Cero, Extremadura.
Más de uno. Onda Cero Extremadura. Rafael Salguero.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? 12 y 20, esto es Más de uno Extremadura y hasta las 12 y media les estaremos acompañando en este lunes 3 de noviembre. Comienzan los partidos a exhibir su artillería, a sacar músculo, su mejor cara para este 21D. Así hay dos apuntes de precampañas reseñables para esta semana, con agenda de visitas de líderes nacionales a la región. ¿Qué tenemos? Pues hoy lunes el presidente de Vox, Santiago Abascal, va a participar en un acto público de su formación. Será a las 6:30 de la tarde en el Gran Teatro de Cáceres. Previamente, además, va a visitar Plasencia, en cuya Plaza Mayor atenderá a los medios, hará una pequeña intervención alrededor de la 1:30 de este mediodía. Una formación Vox que aún recordamos desconoce a sus candidatos extremeños de cara al 21D, algo que debe decidir el Comité Ejecutivo Nacional del partido, que tampoco tiene fecha para reunirse, algo en cualquier caso anecdótico para este partido y para esta cita. Por su parte, el PSOE extremeño arrancará oficialmente su precampaña electoral del 21D este próximo miércoles. Será un acto a partir de las 7 de la tarde en Mérida y contará con la presencia del secretario general de los socialistas, presidente del gobierno, Pedro Sánchez, así como con el candidato extremeño, Miguel Ángel Gallardo. Una cita que los socialistas encaran con todas las expectativas, denunciando además que el capricho de Guardiola y de Génova va a costar 3 millones de euros a la cita electoral y también va a llevar acarreada una parálisis importante del gobierno extremeño. Así lo denunciaba esta mañana el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, que es el portavoz del comité de campaña del PSOE de Extremadura.
Una convocatoria electoral que va a paralizar a la región más de 6 meses, entre otras cosas por la ley de gobierno abierto, que impide que muchas de las gestiones y de los trámites que el gobierno podía hacer no va a poder hacerlo, genera incertidumbre, genera inestabilidad. Y esta inestabilidad y esta incertidumbre la ha generado María Guardiola haciendo una convocatoria imprudente de las elecciones que solo responde a una cosa: hacer de Extremadura su particular conejillo de India del Partido Popular y de Génova.
Ya saben que serán en torno a 10 las formaciones políticas que concurrirán al 21D, que contarán con papeletas para depositarlas en las urnas. Este fin de semana conocíamos algunos movimientos y detalles relacionados con esos partidos más minoritarios o los que actualmente no tienen representación parlamentaria. Por ejemplo, el partido Juntos por Extremadura consolida su posición como la principal fuerza regionalista de la comunidad. El presidente y fundador de este partido, Raúl González, ha sido ratificado como candidato, acompañado por Fernando Baselga y José María Casares, antiguos dirigentes de Ciudadanos en Extremadura, y mientras Juan Viera será candidato a la presidencia de la Junta de la Coalición, con la que Una Extremadura Digna y Soberanía y Trabajo concurrirán a esos comicios del próximo 21 de diciembre. Además, sepan que desde hoy lunes los ciudadanos extremeños pueden consultar ya el censo electoral para las autonómicas, un listado que estará disponible en todos los ayuntamientos de la región durante una semana, hasta el 10 de noviembre. En total son 890.967 los electores llamados a las urnas, 30.600 viven en el extranjero y además hay casi 27.000 personas que van a votar por primera vez, porque han cumplido los 18 años desde la última cita electoral, que fue el 28 de mayo del 2023. Por cierto, el sindicato UGT Servicios Públicos en Extremadura ha lamentado la situación límite de correos en la región y ha denunciado la sobrecarga y precariedad extrema de sus empleados ante la falta de contrataciones de refuerzo de la plantilla de cara a esas elecciones. Y también hoy, apunte para las encuestas, que surgen como setas en esta época del año. Está publicado por el diario nacional El Mundo, realizada por Sigma 2 de cara al 21D, encuesta que dice que el PP no conseguiría mayoría absoluta, se quedaría entre 29 y 30 escaños, sube 2 respecto al 2023, María Guardiola queda aún lejos de los 33 que marca la mayoría absoluta, frente a ellos el PSOE bajaría 2 o 3 hasta los 25 o 26 escaños, la mayor subida se refleja en Vox, que lograría entre 7 y 8 escaños, y Unidas por Extremadura, que según esta encuesta se quedaría con 3 o 4 diputados, manteniendo su representación. Sobre actualidad política también se pronunciaba en este caso la líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, y valoraba así la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.
La dimisión del señor Mazón llega tarde y llega mal, porque ha aprovechado su discurso de despedida para seguir vertiendo mentiras e infamias y, bueno, ha seguido demostrando que este es un siniestro personaje que tenía que haber dimitido en el momento que sucedió la tragedia porque no estaba en su sitio.
Sobre inversiones, el Ministerio de Política Territorial ha abierto el trámite de información pública para la construcción de un módulo de almacenamiento energético por baterías en Ceclavín, promovido por la empresa de ESA Solar, con una inversión superior a los 206 millones de euros. Una previsión, un total de 1.591 nuevos alumnos se incorporan hoy lunes al Centro de Formación de Tropas, al CEFO de Cáceres, y en clave sanitaria, el Servicio Extremeño de Salud ha citado a más de 11.000 mujeres de la región para realizar mamografías durante este mes de noviembre. 6.800 de ellas lo harán en una de las tres unidades móviles. Hoy arrancaba la campaña en Bodonal de la Sierra y en Valencia de Alcántara. Al respecto, la consejera de Salud, Sara García Espada, ha defendido el rigor, la transparencia y la profesionalidad con los cribados para la detección del cáncer de mama que se realizan en Extremadura. García Espada explica que en la región, entre otros procesos, todas las mamografías tienen una doble lectura independiente.
Nosotros en Extremadura todas las mamografías de cribado tienen una doble lectura independiente, es decir, dos radiólogos leen cada mamografía de cada mujer extremeña que se somete a ellas para llegar a un diagnóstico.
Y en materia cultural, del 13 al 15 de noviembre, en Cáceres, Trujillo y Medellín se va a desarrollar las 14th Jornadas de Humanismo y el Congreso Internacional Hernán Cortés, en la que una veintena de expertos hispanoamericanos y europeos van a analizar la figura y el tiempo del extremeño Cortés en busca de repensar nuestro legado desde una pluralidad de miradas y de voces. Así lo exponía Victoria Bazaga esta mañana, consejera extremeña de Cultura.
Para profundizar con criterios científicos contemporáneos en una de las figuras más decisivas y debatidas de la historia universal.
En sucesos, la Guardia Civil esclareció el incendio forestal que calcinó 5.900 hectáreas de monte y dehesa en la comarca La Campiña Sur, cercano a Llerena, un incendio que supuestamente se originó cuando un camión circuló con una rueda en llantas desprendiendo chispas que prendieron la carga de alpacas de paja que transportaba y que se propagó posteriormente sobre la masa forestal. Y además les contamos también que la Guardia Civil detenía a un hombre de 47 años y una mujer de 48 como presuntos autores de un delito de detención ilegal tras supuestamente robar un bebé en la Valmoral de La Mata. Los hechos ocurrieron el pasado 25 de octubre. Israel Bolaños es portavoz de Guardia Civil en la provincia de Cáceres.
Gracias a la celeridad de los agentes en la recopilación de información sobre el entorno familiar y social del menor, se pudo constatar la presunta implicación de una pareja sentimental como supuestos autores en la sustracción del menor. Cabe destacar además que las primeras investigaciones fueron complejas, ya que se disponía de muy pocos datos sobre esta pareja. Por este motivo se estableció el dispositivo para localizar al bebé, hallándole finalmente en una finca situada en un paraje aislado de la comarca del Campo Arañuelo, donde también fueron localizados los presuntos autores.
Bebé que se encontró en perfecto estado de salud y fue devuelto a su madre. Tiempo también para repasar ahora los resultados deportivos del fin de semana, cosa que hacemos con la ayuda de nuestro compañero David Cerrato. Muy buenas.
Muy buenas. Nuevo fin de semana que dejamos atrás de competiciones y donde en Primera Federación Masculina los nuestros vuelven a repetir resultado, aunque esta vez no de la misma manera. El Mérida conseguía la primera victoria de la temporada fuera del Romano y lo hacía por un 0-2 en Guadalajara, que los hace encadenar la mejor racha de la temporada en Liga y abandonar los puestos de descenso. Por su parte, el cacereño caía por 2-0 en su visita a la Ponferradina y sigue sin encontrar la fórmula del gol, pero se mantiene también fuera del descenso. En Primera Femenina, el cacereño veía como el filial del Tenerife les empataban a 1 en los instantes finales y se queda marcando el descenso. En Segunda Federación, el Sport Extremadura sigue intratable en cabeza de tabla tras vencer por 5-1 a la Unión Viera y ya piensa en la Copa del Miércoles, mientras que el filial del cacereño caía por la mínima ante el Córdoba. En Segunda Masculina, el Extremadura empataba a 0 en su visita al Melilla, pero se mantiene líder en solitario en el grupo cuarto, mientras que el Coria remontaba para vencer por 2-1 al Real Madrid C y se mantiene tiene tercero en el grupo quinto. En tercera, el Jaraí se queda solo en lo alto de la tabla tras golear al Villafranca y aprovechar el empate del Don Benito en Pueblo de la Calzada y la derrota del Villanovense ante el Moralo. En baloncesto debutaba en competición el Mideva con victoria ante el Tenerife, victorias del Alcácer en Liga Femenina Challenge y del Cáceres en el Segunda FES y derrota del Miralvalle en Liga Femenina 2. En tercera masculina, victorias del BCB y del Bosco Mérida en los derbis. Además, se disputaron los 16avos de Copa de Extremadura, victoria del San José en Segunda Femenina de Fútbol Sala, del grupo López Bolaño en Segunda B masculina, victoria de Almendralejo con voli masculino y de derrota de Arroyo en femenino, triple derrota en División de Honor Juvenil y mucho polideportivo y mucho más que ampliamos a partir de las 3 menos 10 en tiempo de información deportiva.
Gracias, David. Y hoy en ese tiempo no tenemos lluvia, no tenemos alertas, pero sí que bajan las temperaturas que se irán recuperando a lo largo del día. Sin duda alguna, buenas temperaturas para una práctica turística como es el termalismo y los balnearios. Contándoles en este sentido que los pensionistas de Extremadura disponen de un total de 4.666 plazas previstas dentro del programa de termalismo del INSESO para el próximo año, de las que 2.766 pertenecen a la provincia de Badajoz, 1.900 a la de Cáceres. El desarrollo de este programa se efectuará durante el periodo comprendido entre febrero y diciembre del próximo año 2026. Pues así llegamos a las 12:30, es tiempo ahora para dejarles con la programación más cercana, más de uno en su ciudad, en cada una de las frecuencias locales de Onda Cero. Ya saben que a las 2:50 les seguimos contando noticias de Extremadura con nuestro compañero Juan Carlos González. Saludos en nombre de la redacción de informativos de Onda Cero en Extremadura. Feliz resto del día, feliz lunes.
Onda Cero, Extremadura.
Más de uno Mérida, Onda Cero. Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
12:31, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de uno Mérida en este lunes 3 de noviembre de 2025. Les saluda encantada Inma Pineda. Comienza la programación local en esta sintonía, en la de Onda Cero, y tenemos por delante más de una hora para contarles toda la actualidad de nuestra ciudad y comarca. Una actualidad que pasa ya casi por las Navidades, porque ya saben ustedes que termina Halloween y empiezan ya todos los preparativos y todo lo que tiene que ver con las Navidades aquí en concreto en la capital extremeña. Bueno, ya lo ha dicho María Carey, si lo dice María Carey tenemos que seguirla. Bueno, ayudas a todas aquellas asociaciones que tengan, bueno, pues esa atención a las personas más vulnerables, ayuda de cara a estas fechas navideñas que acaba de sacar el ayuntamiento y en este caso servicios, la Delegación de Servicios Sociales. De estos y otros asuntos nos habla ya nuestra compañera Noelia Macías. No hemos guardado la careta y el disfraz y ya, bueno, pues todo lo que tiene que ver con Navidad, bueno, pues va saliendo poco a poco. Ya, por ejemplo, ya casi algunas de las luces navideñas están ya colocadas para el gran encendido. Ojo, que ya estamos a 3 de noviembre, que falta poquito para el encendido de Navidad.
Yo que paso todos los días, cuando salgo de la estación de tren por la fuente de Santa Eulalia y la puerta de la villa, digo, ya están sus luces colgaditas, todo súper mono, súper bonito, y ya ha dicho María Carey, ha cantado su It's Time favorito y ha dicho pa'lante con toda la... Además, tú vas a la tienda y está toda la decoración navideña, que lo de otoño ha durado dos asaltos.
Claro, a ver, porque eso es para vender, dirán los oyentes, y estas pesadas ya hablando de Navidad.
Hombre, por favor.
No cambien, que ya no hablamos más de Navidad, no cambien. Venga.
La mejor época del año, es lo que hay, no pasa nada. Pero bueno, de cara a esas fiestas navideña, es verdad, ¿sí? Que bueno, pues el ayuntamiento por el noveno año consecutivo ha vuelto a destinar este año unos 52.000 euros de fondos propios en ayudas a las entidades sociales que atienden a familias vulnerables con bajos recursos para la compra de alimentos y productos de primera necesidad. A esas ayudas también se le suman otras por parte del ayuntamiento, como ayudas de mínimos vitales, ayudas de contingencia o de fondo garantía social que pueden solicitar, pero como os decimos, estas van destinadas a las entidades que ayudan a las familias en situación de vulnerabilidad y se les destina. Depende de, bueno, pues las ayudas que cada entidad reparta, bueno, pues así es el dinero de beneficio que recibirán. También contarles que, para de cara a las elecciones, informarles que el censo electoral de Mérida para las autonómicas pues se puede consultar desde hoy, lunes 3 de noviembre.
Tú ya lo has visto, ¿no?
Sí, ya lo he visto. Lo hemos visto ya David y yo. Y hasta el 10 de noviembre.
Aparecéis aquí en Mérida, ¿no? Tenéis
aparecemos
que votar aquí en Mérida.
Empadronados en Mérida, sí. Todavía estamos aquí empadronados en Mérida. Así que, bueno, nos hicimos emeritense.
Oye.
Bueno, nos hicimos emeritense, pero no
así
creo que vayamos
gusta.
A durar mucho
así
de emeritense.
Di que sí,
como
di
son,
que sí, aquí en Mérida.
Yo ya no vivo en Mérida, así que ya puedo volver a ser pacense, aunque la gente No lo reconoceré en voz alta de este micro. Borra esto, apágamelo. Como si, que sí, pues
cada uno sacando pecho de lo suyo.
Además de verdad. Y bueno, y como digo también de esas elecciones, pues nos visita el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para apoyar al candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, en Mérida el miércoles en el Hotel Las Lomas. Así que va a haber apogeo aquí de coches para atrás y para adelante, mucho coche negro. Si la gente
allí estaré yo. Mira. Allí estaré
exactamente,
yo.
Exactamente, allí por la tarde, que lo daremos en la brújula de Extremadura. También apunte carnavalero, porque la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mérida ha aprobado el pasado viernes la concesión de las Turutas de Oro 2025 a los carnavaleros Celia Lafuente López y Sergio Román Pérez, más conocido como Yeji, y además a la colectiva de la comparsa Las Otras, que este año cumplen 25 años. Y un suceso es que un hombre de 54 años resultaba herido de carácter grave tras sufrir un accidente de tráfico con dos vehículos implicados en la carretera extremeña de 209 cerca de Mérida este domingo. También se vieron afectadas dos personas de 21 y 16 años de edad, quienes eran trasladadas al hospital junto con el hombre de 54 años.
Uh-huh. Bueno, pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 menos 20,
uh-huh. Ahí estamos.
Momento en el que Noelia vendrá aquí a sentarse delante otra vez del micro de Onda Cero.
Exactamente.
Ala, luego te escuchamos.
Hasta luego.
Adiós. Nos interesamos ahora por otra información, la del tiempo de cara a las próximas horas. Luce el sol a esta hora en la capital extremeña, cielo despejado y temperaturas que hoy van a rozar los 23 grados, aunque esta mañana y también anoche se notaba ya que hace más fresquito, ¿eh? Teníamos que tirar de chaquetas. Las mínimas es que van a llegar a los 10 grados. Ampliamos la información de la mano de Javier Andrés y la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes, tiempo estable hoy todavía en Extremadura con cielo poco nuboso o despejado. Mañana comenzaremos con cielo poco nuboso, aumentando en la segunda mitad del día los intervalos nubosos, sin descartar alguna lluvia débil y dispersa. Tendremos también brumas y algún banco de niebla por la mañana. En cuanto a las temperaturas, hoy y mañana suben ligeramente. Se espera hoy una máxima de 23 grados en Badajoz y Mérida, 21 en Cáceres. Mañana las temperaturas continuarán subiendo ligeramente, aunque el ascenso será más acusado en las mínimas. Se espera una máxima de 26 en Mérida, 25 en Badajoz, 21 en Cáceres. Las mínimas de 10 en Cáceres y Mérida, 9 en Badajoz. Les adelantamos que el miércoles llega un frente que dejará precipitaciones y descenso térmico. El viento esta tarde será del este y sureste, flojo a moderado. Mañana viento del sur, flojo, con algún intervalo moderado por la tarde. Es una información de EMET.
Hoy en Más de Uno Mérida hablaremos de nuestra historia. Y qué mejor que conocerla a través de la voz de la arqueóloga del consorcio, Rocío Ayerbe, responsable de la reforma del Centro de Interpretación y de la Cripta de Santa Eulalia, porque el objetivo es que nuestra historia se conozca. Y por ello se han realizado estas mejoras para que los visitantes puedan comprender el origen del cristianismo aquí en la capital extremeña. Enseguida conoceremos, bueno, pues todas esas obras, todas esas mejoras de reforma que se han llevado a cabo en la cripta de Santa Eulalia. Además, hoy, en Más de Uno, nos interesaremos por la campaña de corresponsabilidad que ha puesto en marcha la Secretaría de Igualdad de la Junta de Extremadura, bajo el lema "Elijo cuidar", invita a las familias a compartir tareas, responsabilidades y la carga mental invisible que mayoritariamente soportan las mujeres. Y hablando también de familias, hablaremos con ANFEX, la Asociación de Niños Felices de Extremadura, porque han lanzado una campaña solidaria con el fin de recoger productos de higiene y alimentos para las familias vulnerables de la ciudad. Conoceremos también su labor aquí en Mérida y cómo ayudan a estas familias. Y acabaremos el programa con David Cerrato, que vendrá a ofrecernos el resumen deportivo de este pasado fin de semana. Esto y mucho más aquí en Más de Uno Mérida. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, Les recordamos que pueden mantenerse informados en las redes sociales de Onda Cero. Nos encontrarán en X y en Facebook con el nombre de Onda Cero Mérida. Si no nos siguen, nos buscan y bueno, nos siguen y ahí encontrarán toda la información de la ciudad. Una información que también está publicada en nuestra página web www.ondacero.es. Buscan la emisora de Mérida, la portada de Mérida, y ahí también además pueden escuchar los programas de esta casa. Y la app de Onda Cero disponible para iOS, para Android, se la descargan en su dispositivo y pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. Llegamos casi a las 12:40 minutos del mediodía. Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa, solo dos minutitos, ¿eh? Y enseguida estamos de vuelta.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Este otoño renueva tu hogar en Muebles Ávila. Descubre las nuevas colecciones de muebles modernas y con estilo.
Tenemos el mayor surtido de sofás, todas las gamas y los mejores precios del mercado.
Y no olvides el plan Renove de colchones. Hasta 100 euros de descuento al renovar tu descanso.
Desde 1981, Muebles Ávila es la exposición más grande de Extremadura, con la mejor calidad y servicio postventa. Muebles Ávila, tu hogar siempre a la moda y cómodo.
Muebles Ávila, tu hogar se merece lo mejor.
Llévate el Mercedes-Benz seminuevo perfecto para ti con Mercedes-Benz Certified. Vehículos con menos de un año, revisados bajo estándares oficiales, con kilometraje certificado y 3 años de garantía. Solicita tu prueba en tu concesionario Mercedes-Benz.
Véalo en Automoción del Oeste, concesionario Mercedes-Benz en Avenida Juan Carlos I, 57, Mérida.
Llega la campaña del vino y el olivar y en el Centro Comercial Cámara estamos totalmente preparados para que te equipes con todo lo que necesitas. Varas, planeadoras, vibradores, todo lo que necesitas está en Cámara. Visítanos en la carretera nacional 630, con horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde y sábados desde las 9 y hasta las 2 del mediodía. También contamos con restaurante, cafetería con menús diarios y fácil aparcamiento. Elige bien, elige Cámara.
Tus pequeños grandes momentos hacen que la vida merezca la pena. Por eso brinda por los reencuentros con la familia, con los amigos y por la tierra que nos une. Comparte un Ribera del Guadiana y haz tus recuerdos inolvidables. Denominación de origen Ribera del Guadiana. Tierra, vino y amigos. Proyecto financiado por Diputación de Badajoz.
Onda Cero, Mérida.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Ya estamos de vuelta, continuamos en directo en Más de Uno Mérida y vamos a hablar a continuación de la importancia de que los visitantes conozcan bien nuestra historia. Y eso, bueno, es lo que ha realizado, lo que ha hecho la Junta de Extremadura y el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, porque han destinado 90.000 euros a la reforma del Centro de Interpretación y a la cripta de la Basílica de Santa Eulalia, en una actuación que busca adaptar este espacio patrimonial a las nuevas tendencias y mejorar también la comprensión del origen del cristianismo en la capital extremeña. Vamos a hablar de todo lo que allí se ha realizado, de todas esas obras de actuación, de remodelación, de la mano de la arqueóloga del consorcio, Rocío Ayerbe. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Se está trabajando allí en la cripta de la Basílica de Santa Eulalia, y es que hay que tener en cuenta que allí había escasa información, ¿no? Los visitantes llegaban, veían todo lo que es la cripta de Santa Eulalia, pero quizá no acababan de entender la importancia, ¿no? de ese el valor patrimonial del lugar en el que se encontraban.
Claro, sí, porque la cripta de Santa Eulalia se abrió en el año 1993 con un centro de interpretación que estaba arriba, en el edificio de arriba, por donde se entraba, y allí es donde estaba toda la información, la panelería explicativa, donde contaban la evolución de ese lugar, ¿no?, de esa excavación. Pero luego ya cuando bajabas a la crista, cuando bajabas a la parte inferior de la iglesia actual, allí ya no había panelería. Entonces la gente, lógicamente, tienes que hacer relevancia al elemento observado, o sea, tú tienes que explicar las cosas cuando las están viendo, no en otro momento, porque si no, no lo asimilas, no lo entiendes bien. Entonces ahora el consorcio lo que hemos hecho es que toda esa información la hemos colocado abajo, en la crista, para que el visitante, el usuario, interactúe y entienda directamente y interactúe con los restos arqueológicos.
Sí, antes al final los veían y no tenían, bueno, pues quizás esa
claro,
capacidad, ¿no?, para entender
qué era lo que
estaban viendo en ese,
claro,
en ese
tenían
momento.
Tenían que hacer como un esfuerzo memorístico muy grande de intentar recordar lo que habían leído arriba cuando bajaban abajo, ¿no? Entonces ahora tú directamente estás viendo los dibujos interpretativos, estás viendo la panelería y directamente estás mirando los restos arqueológicos, ¿no?
Importante además porque de ahí se puede entender esto que no, que nos gusta tanto a los emeritenses y que además se está promocionando mucho, y es que Mérida fue cuna del cristianismo y también esa comprensión,
claro,
del origen del cristianismo aquí en la capital,
claro,
extremeña, y cómo,
claro,
se vivió también con Santa Eulalia.
Claro, es que la figura de Santa Eulalia es una figura trascendente, no solo para la religión, sino históricamente la ciudad de Mérida. Eso es una de las cosas que hemos querido también incidir en la panelería, cómo tras el martirio se construye un edificio en el siglo IV, que es el túmulo, y ese edificio convirtió a Mérida en una ciudad de peregrinaje, para que lo entiendan la gente, como Santiago de Compostela es hoy en día, y venía gente de toda la península ibérica, incluso de Europa y del norte de África, venían a Emérita a visitar el túmulo donde estaba enterrada Santa Eulalia.
Uh-huh.
Entonces, claro, a partir de ese momento, toda esa zona es como un espacio que vertebra la ciudad, ¿no? Y que ha influido, pues influye hasta prácticamente nuestros días, claro.
Uh-huh. Aparte, bueno, pues de adaptar museográficamente todo lo que tiene que ver con la cripta, se ha desarrollado también alguna labor en lo que es el valor patrimonial o los recursos patrimoniales que tenemos allí, arqueológicamente,
sí,
hablando.
Fundamentalmente también se ha quitado la iluminación que había antes y se ha hecho un proyecto de una nueva iluminación de los restos, donde haya mucha más claridad, se vean mucho mejor los restos e incluso se iluminan también los restos del edificio martirial de otro color para que se identifiquen y se vean mejor, se resalte mejor. Y también se van a pintar, se está pintando las pasarelas, se está pintando también la cubierta de la crista y se va a colocar también sonido, música ambiental, para que la gente tenga esa sensación de entrar en un espacio sagrado. Y también, pues, incluso queremos hacer difuminar perfumes y olores que tengan que ver con el incienso, ¿sabes?, con el espacio sagrado también. Entonces, que tengan una visita completa, sensorial, pues que sea en todos los sentidos, ¿no?
Te estoy escuchando y me estoy trasladando allí a la crista, y tiene que ser, bueno, es que yo cuando visité la crista hace ya muchos años, quizás lo que me estás diciendo, ¿no?, que quizás no podemos entender, ¿no?, el valor de lo que estamos viendo, porque,
claro,
como bien dices, en la parte de arriba estaba el centro de interpretación, después bajábamos a lo que es la crista, y ahora escuchándote es, bueno, casi una experiencia inmersiva, ¿no?, en la época romana.
Sí, porque además también lo importante que tiene esa excavación es que también nos enseña un poco cómo son esos 2000 años de historia de la ciudad y de la excavación arqueológica, como pasa en tantas otras excavaciones en la ciudad. Es que no solo tenemos el edificio de Santa Eulalia, sino también las casas romanas que había antes. que antes de las casas romanas altoimperiales, luego la basílica visigoda que se construye allí en el siglo V, o sea que van a poder ver todo, luego todos los enterramientos que se suceden en ese espacio, ¿no? Los el mausoleo de los obispos del siglo V, el mausoleo de las pinturas, o sea que yo creo que va a ser para el visitante una experiencia novedosa. Uh-huh. Incluso la gente que la conozca va a ver los restos de otra manera.
Uh-huh. Desde luego se ve de otra manera, porque además estas tendencias de ir a los museos o de ir a visitar el patrimonio arqueológico de cualquier ciudad está cambiando, ¿no? Como dice, importancia en la iluminación y importancia sí. también en esos sonidos que nos estás contando, ¿no? Para adentrarnos también en la visita, en lo que fue eso hace 2000 años también, el tema incluso de todos los paneles, ¿no? Que podemos encontrar explicando de forma rigurosa, ¿no? Y para que se entienda todo lo que allí ocurrió. La verdad es que son tendencias museográficas, ¿no? Que está cambiando todo esto también.
Mucho, por ejemplo, nosotros, claro, nosotros esos paneles que no solamente son informativos, sino que nosotros también en el consorcio hacemos interpretación del patrimonio, o sea que tienen una metodología específica de pues cada frase tiene que tener significado en sí mismo, no pueden tener más de 65 caracteres para facilitar la lectura del no son como antes que era un texto seguido
largo,
sino que tienen que ser pues esos textos cortos que digan mucho, que interpelen directamente al lector, que no solamente les haga pensar, sino también que les haga sentir, ¿no? Entonces, todo eso, el consorcio pues está metido en esas nuevas tecnologías y metodologías que hay de interpretación del patrimonio, claro.
Uh-huh. ¿Se ha realizado algún tipo de actuación de conservación en los restos arqueológicos de la cripta? ¿Cuál es qué estado se encuentran?
La cripta se encuentra en muy buen estado. Los restauradores del consorcio hacen seguimiento de todos los restos. Además, son restos que por su propia tipología son prácticamente, están muy bien conservados, porque al estar debajo de la cripta lo único que necesitan es el mantenimiento y la limpieza que hace habitualmente el consorcio, que no tienen cambios ni de temperatura, ni tienen afección climatológica, las visitas también están controladas, o sea que son unos restos que no tienen, como si dijéramos, no sufren demasiado, ¿no? Que están bastante bien conservados.
Uh-huh. Hablamos de todos esos recursos museográficos que podemos encontrar actualmente en la cripta, que todo se ha modificado, uh-huh. ¿no? Pero uh-huh. en el centro de interpretación, donde anteriormente aparecían todas estas explicaciones, ¿qué ha cambiado ahí? ¿O sigue también esa información ahí en la zona superior?
El centro de interpretación también se ha cambiado, se ha remodelado completamente, se está remodelando, y en el centro de interpretación queremos hacer como una introducción muy muy impactante de forma visual. Uh-huh. Se van a poner unas grandes ilustraciones que ha realizado nuestro compañero diseñador del consorcio, unas ilustraciones preciosas sobre los distintos edificios y las distintas ocupaciones que tuvo ese espacio, e incluso unos dibujos pues del martirio de Santa Eulalia, o sea, van a ser grandes ilustraciones, y luego también se van a conservar los dioramas, las pequeñas maquetas que había de los distintos momentos, con una nueva iluminación y nuevas cartelas explicativas de esos dioramas, y luego una línea temporal, una línea diacrónica donde se explique la evolución histórica de ese espacio.
Uh-huh. Toda esta reforma del centro de interpretación y también de la cripta de la Basílica de Santa Eulalia se está llevando a cabo en estos momentos. ¿Cuándo prevéis que finalicen todas estas actuaciones?
Lo antes posible, va a ser pronto, no sé exactamente la fecha cuándo será, pero creemos que En total es una obra de unos 3 meses, o sea que próximamente, sí.
Uh-huh. Bueno, pues dentro de poco podremos ver, bueno, pues sí, todo el cambio que se le va a dar a ese centro de interpretación y a la crista de la Basílica, con el fin de que se pueda comprender mejor el origen del cristianismo en la capital extremeña, bueno, pues sí, con mejora de los contenidos, mejora de la iluminación y esa adecuación, sí, visual en los espacios. Hemos hablado con la arqueóloga del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Rocío Ayerbe. Muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos explicado todas estas obras de mejoras que se van a desarrollar en la cripta. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y a todos los emeritenses y extremeños que en cuanto esté abierto el centro de interpretación en la crista, vayan a verlo, que seguro que les gustará mucho.
Eso iba a comentar yo también, que esto es algo que hablamos siempre para los turistas, para los visitantes, pero también esto es nuestro,
también,
que vayamos a visitarlo cuando ya estén finalizadas estas reformas, para poder ver el cambio y conocer también nosotros mismos, que también es muy importante, muy importante
la historia de nuestra ciudad.
Eso
muy
es.
Bien.
Un saludo, Rocío.
Vale,
muchísimas gracias. Buen día.
Gracias a vosotros. Adiós. Buen día.
Bueno, pues lo dicho, a visitar ese centro de interpretación y la cripta de la Basílica de Santa Eulalia en el momento, bueno, pues en el que finalicen todas esas actuaciones para adaptar este espacio patrimonial a estas nuevas tendencias museográficas. Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
En Onda Cero Extremadura te ofrecemos toda la información del deporte extremeño. Deporte base, baloncesto, el mundo del motor, atletismo, tenis, pádel y hasta el fútbol, por supuesto. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 2:50 en Extremadura en la Onda y a las 8:50 en la brújula de Radio Estadio para contar y que nos cuentes todo lo que sucede en el ámbito deportivo extremeño. Toda la información y el entretenimiento del deporte extremeño en Onda Cero Extremadura. ¿Con quién? Con David Cerrato.
Siempre hay ganas de finde, de viernes, de sábado y ya. Porque seamos honestos, no escucharás a alguien decir ¡uy, qué ganas de domingo! En Julia en la Onda reivindicamos los domingos, por las mañanas tranquilas y los cafés sin prisas, por tener tiempo para escucharse a uno mismo y para escuchar a Julia Otero en Julia en la Onda. Porque tomarse el domingo con Julia en la Onda es tomarse las cosas con humor.
Sois todos muy graciosos. Tener un equipo tan simpático.
Te partes, ¿eh?
Gente maja, me parto con vosotros.
Julia en la Onda. Entretenimiento y actualidad. Todos los sábados y domingos con Julia Otero. Desde las 8 de la mañana y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero seguimos trabajando para acercarte las noticias que más te interesan. Servicios informativos de Onda Cero, tu conexión diaria con la información de Extremadura, con el rigor y la inmediatez que solo Onda Cero puede ofrecerte. Hemos renovado la programación para estar a tu lado, para escucharte más, para contarte lo que pasa en Extremadura cada minuto, de lunes a viernes, también en nuestra página web y redes sociales. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Buenas noches, bienvenidos a este programa. Es un honor presentarles a Morat y Camilo.
Qué ganas tengo de acercarme de más y ver lo que pasa. Decirte lo que nunca he sido capaz, caerte a tu casa.
Tú estás con alguien más y yo contando mis dudas, pero la realidad nunca había sido tan dura. Verte feliz me tortura, su mano en tu cintura, te juro no ayuda. Porque me toca a mí tener que tragarme el te quiero, fingir que estoy hecho de acero. Siempre, siempre que te veo llegar con alguien más.
Porque me toca a mí vivir disfrazado de amigo.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Siempre, no pienso quererte.
Oye, que casi llegamos a la una del mediodía y antes de dar paso al boleto de la una, quiero contarles lo que tenemos en la segunda parte del programa. Vamos a interesarnos por la campaña de corresponsabilidad que ha puesto en marcha la Secretaría de Igualdad de la Junta de Extremadura bajo el lema Elijo Cuidar. Vamos a hablar también de familias. Hablaremos con ANFEX, la Asociación de Niños Felices de Extremadura, porque han lanzado una campaña solidaria con el fin de recoger productos de higiene y alimentos para las familias vulnerables de la ciudad. Y conoceremos también su labor aquí en la capital extremeña y cómo ayudan a estas familias. Y estará con nosotros también nuestro compañero David Cerrato, que vendrá a ofrecernos el resumen deportivo de este pasado fin de semana. Una segunda parte completita, ¿eh? Nos despedimos, llegamos a la una, les vamos a dejar a continuación con el boleto de la una y les recordamos siempre que esto que están escuchando lo encontrarán en Europa FM, Tierra de Barros, la música de siempre en Europa FM, Tierra de Barros. Hasta ahora.
Más de uno Mérida, Inma Pineda. Onda Cero.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía en este comienzo de semana vertiginoso, hablando informativamente, claro, con un fiscal general del Estado en el ejercicio de su cargo, juzgado en el Supremo por un delito de revelación de secretos y con un presidente de la Generalitat que un año después de la tragedia de la Dana se marcha obligado por el escándalo de su gestión, asegurando que ya no aguanta más, pidiendo perdón por sus errores y cargando contra el gobierno. Su decisión ha sido la correcta, acaba de decir el presidente de los populares, Núñez Feijóo, que aplaude la fortaleza que ha demostrado Mazón con esta dimisión y que denuncia la cacería política de la que ha sido objeto. Sede de Génova, José Ramón Arias.
Carlos Mazón ha hecho lo que tenía que hacer y ha dado una lección a los que nunca asumen ninguna responsabilidad. El líder nacional del Partido Popular, Núñez Feijóo, ha señalado también a los otros responsables de la tragedia encabezados por Pedro Sánchez.
Hay muchos que harán leña del árbol caído y seguirá el ensañamiento. Dirán si el presidente tendría que haberse ido antes o después. Pues yo digo algo distinto. Hace mucho más tiempo que debería haberse ido el señor Sánchez. Y se irá por lo que sucedió en la Dana, por muchas cosas más.
El presidente nacional del PP también se ha referido a la actualidad política y judicial del país, afirmando que el presidente del gobierno ya solo tiene una defensa judicial porque ha perdido la política.
Enseguida hablaremos de más asuntos judiciales sobre el fiscal general del Estado, pero es que a partir de las dos también le vamos a contar la declaración clave que se está produciendo esta mañana en los juzgados de Catarroja, donde comparece como testigo la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón en el Ventorro el día de la tragedia, un testimonio que podría aclarar muchos detalles y determinar la responsabilidad de Mazón. En esos juzgados dependientes de la declaración está Nuria Moreno.
En un receso de la declaración, uno de los abogados de las acusaciones particulares de Ciudadanos, Emilio Ontiveros, ha relatado cómo la periodista decía a la jueza que no percibió inquietud en Mazón.
No había ningún tipo de sensación, según la testigo, de que el señor Mazón tuviera prisa de llegar a ningún sitio. Reitero, a ningún sitio.
Ha ratificado los horarios que reveló en una carta abierta en septiembre. La comida empezó a las 3 y acabó a las 7 menos cuarto, porque así ha dicho, lo decidió Mazón. También ha explicado que entró sola al parking y que tardó unos 5 minutos en salir. Sigue la declaración en marcha, unas 3 horas y media ya están preguntando las partes.
En el Supremo aún faltan algunos días para escuchar el testimonio del acusado Álvaro García Ortiz, pero hoy las defensas del fiscal general del Estado ya están trazando la que será la estrategia durante este juicio inédito. Nunca antes se había producido, claro, consideran que el proceso empieza ya con una idea preconcebida de culpabilidad y denuncian proceso injusto. Sede del Supremo, Unidad Móvil de Onda Cero, José Eduardo Martínez Dorado, Eva Llamazares.
Un fiscal general muy serio ha seguido las peticiones de su defensa después de un arranque solemne del juicio. Señor García Ortiz, ha preguntado el presidente Martínez Arrieta, ¿se considera autor responsable de los delitos que se le imputan? No, ha respondido el acusado desde los estrados. La abogada del Estado denuncia una investigación prospectiva e inquisitiva y la teniente fiscal Sánchez Conde también denuncia múltiples irregularidades contra su jefe y la persecución de una ficción.
El instructor recurrió a una afición huérfana de todo sustento que luego le compró y la asumió la sala de apelación sin que nosotros todavía tengamos un criterio por el cual podemos entender que esa afición a la que recurrió el instructor tiene el más mínimo sustrato fáctico ni jurídico.
La defensa del novio de Ayuso pide que se denieguen de pleno todas las peticiones previas planteadas, todas las acusaciones lo secundan y dicen que no hay alternativas verosímiles a la culpabilidad.
También les contaremos a las dos cómo discurre la sesión de hoy en el Senado de la Comisión Coldo, en la que hace solo unos días escuchábamos a Pedro Sánchez. Hoy es el turno de Claudia Montes, ex Miss Asturias, que habría sido contratada en Loguerrail gracias a la mediación de José Luis Ábalos. Ha contado esta mañana que Ábalos le dijo que Sánchez sabía todo sobre la corrupción y que ella desconocía que la estuvieran enchufando en su puesto, que pensó que el contrato era por su capacidad y su experiencia laboral.
Yo he visto que se ha filtrado una conversación, ¿no?, en la que hablan de la chica de Gijón, lo coloca, la tal y cual. Sí. Yo, si ellos lo hicieron a espaldas mías. Yo no soy consciente de ello. Yo en todo momento, a mí la empresa, y de hecho la empresa hace poco lo rectificó, que valoraron mi experiencia laboral y que yo era apta para el trabajo.
Por cierto, hoy el juez Leopoldo Puente ha propuesto sentar en el banquillo al exministro Ábalos, a Coldo y a Aldama, por la pieza inicial de los contratos irregulares de las mascarillas durante la pandemia. Y una cosa más, Igualdad acaba de confirmar el último asesinato por violencia de género, el de una mujer de 47 años en Huelva, asesinada por su expareja ayer domingo. No existían denuncias previas contra el agresor, que ya ha sido detenido. De todo ello hablamos en 55 minutos, cuando abordemos la actualidad de esta mañana de lunes 3 de noviembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
El eje de rotación de la Tierra se ha inclinado casi 80 centímetros desde 1993. Pero, aunque el mundo cambie de posición, en Más de Uno, nuestra postura es clara. Sin inclinaciones. Informamos de lo que ocurre en el mundo desde la imparcialidad, la objetividad y la pluralidad, sin escorarnos. Escucha Más de Uno con Carlos Alsina. Todas las mañanas, de lunes a viernes, a partir de las 6 y siempre que quieras, en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Extremadura.
Continuamos en Más de Uno Extremadura en la sintonía de Onda Cero y les queríamos hablar a continuación de la primera campaña sobre corresponsabilidad que desarrolla la Junta de Extremadura bajo el lema Elijo Cuidar. Vamos a conocer todos los detalles de la mano de la Secretaria General de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez Vera. Ara Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Una campaña que ya se ha iniciado, que se está haciendo presente en soportes informativos, en medios de comunicación, también en redes sociales, con un claro objetivo y es el de invitar a las familias a compartir las tareas. ¿Cuál es el principal objetivo que va a seguir esta campaña? Cuéntanos.
Pues el principal objetivo es implicar a los hombres, fundamentalmente, y a toda la sociedad, pues para poder elegir precisamente cuidar, compartir. La corresponsabilidad no es otra cosa que el reparto equitativo de tareas, sean domésticas o responsabilidades familiares o en el ámbito que queramos priorizar, ¿no? Lo fundamental es que todos somos iguales en derechos, pero tenemos que tener las mismas oportunidades para realizar un reparto equilibrado y justo de todas las tareas y responsabilidades entre todos los miembros de la familia.
¿Qué es lo que ha motivado a realizar esta primera campaña aquí en nuestra región?
Debemos ir normalizando y naturalizando el término corresponsabilidad. Se tiene que ir expandiendo. Tradicionalmente siempre hemos sido las mujeres las que hemos soportado la carga de organizar, de planificar las tareas, ¿no? Pero necesitamos la implicación de los hombres y del resto de los miembros de nuestra familia, de nuestro entorno, para poder realizar ese reparto equitativo, conseguir construir una sociedad más justa e igualitaria y sobre todo más humana. Creo que el cuidado es algo que nos compete a todos. Cuidamos cuando cuidamos a los demás, y no solamente a las personas dependientes, también cuando nos autocuidamos, cuando sostenemos. Y ese reparto de tareas no solo es material, sino también mental, porque la carga mental es lo que más impacta en la salud de las mujeres.
El trabajo doméstico sigue siendo desigual. Ha habido avances, ¿no? Pero los datos ahí están y son a la vez alarmantes. El 78% de las madres dicen sentirse mentalmente sobrecargadas. ¿Qué datos manejáis aquí en nuestra comunidad autónoma?
Realmente los datos que disponemos son a nivel estatal, pero bueno, normalmente y de forma anual, cuando consultamos pues los datos relativos a las reducciones de jornada, siguen siendo mayoritariamente las mujeres, en un 80 y tantos% las que se acogen a este tipo de medios o mecanismos o de flexibilización horaria para poder afrontar pues esas responsabilidades o esas tareas domésticas y esas cargas familiares de alguna manera para poder también compatibilizarlas con su trabajo, porque siguen siendo las mujeres las que soportan esas cargas.
Las mujeres en muchas ocasiones no tenemos esa sensación, ese pensamiento o esas frases, ¿no?, que podemos decir, esa sensación de estar sosteniéndolo todo, también de recordar cosas, fechas que nadie más piensa, que nadie más recuerda. Y cuando caemos, cuando tenemos algún fallo, se cuestiona incluso nuestra capacidad como madre. Esto además afecta y mucho a la salud mental de las mujeres. También el objetivo es acabar con esto.
Por supuesto, bueno, esta campaña fundamentalmente lo que tiene por objeto es pues eso, remover conciencia, motivar compromisos y generar un cambio profundo en la sociedad. Implicar a los hombres y a toda la sociedad, a todo nuestro entorno, porque este reparto de tareas, y no solamente tareas materiales, sino sobre todo la carga emocional, mental, es uno de los lastres más importantes que nos arrastran a las mujeres, ¿no?, que nos anclan. Es muy difícil en el día a día tener que compatibilizar tu vida personal, tu crecimiento profesional o tu desarrollo profesional con tu vida personal y tu vida familiar. Tú al final quieres cuidar a las personas que más quieres, pero al mismo tiempo suponen pues una carga para ti. Entonces, al mismo tiempo que tú tienes que afrontar y que tienes que luchar contra esa carga, también tienes que luchar contra que el resto de personas de tu entorno piensen que eres incapaz o que no estás suficientemente preparada o cualificada como para poder asumir todo ese trabajo, no solamente fuera de casa, sino también lo que es son las tareas cotidianas y normales dentro del ámbito familiar.
El objetivo, como decimos, es invitar a las familias a compartir las tareas, las responsabilidades y también, como hablamos, esta carga mental que es invisible. Para que llegue el mensaje, ¿cómo lo estáis realizando?
Bueno, pues como muy bien has puesto de manifiesto, esta campaña desde la Secretaría General pues es muy ambiciosa, porque ahora mismo pues tiene presencia en múltiples soportes informativos, desde medios de comunicación como televisión, radio, prensa, medios digitales, redes sociales, vallas publicitarias, marquesinas, autobuses, etcétera. Es decir, queremos lanzar un mensaje alto y claro de que este reparto equitativo de tareas tiene que ser compartido, que las responsabilidades tienen que ser compartidas y al mismo tiempo la corresponsabilidad no es una cuestión únicamente que se desenvuelva en el ámbito privado o íntimo de cada familia. Todos somos iguales en derechos y obligaciones. En el ámbito familiar hay que repartir las tareas domésticas. En el ámbito parental, si se quiere decir así, pues todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones en lo que es la crianza de nuestras hijas e hijos. Y también hay corresponsabilidad en el ámbito social y en el ámbito político, porque el Estado, las administraciones, en los distintos niveles, la sociedad civil tiene que estar implicada y debe colaborar para conseguir una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa, más humana. Y por eso, desde la Secretaría General, pues hemos venido trabajando a través de distintas ayudas para lograr que las familias pues puedan conciliar su vida personal, familiar y laboral desde distintas perspectivas, desde distintos ámbitos. Al final son necesarias las medidas de conciliación para que pueda existir también esa corresponsabilidad que es un paso que va más allá. Es, yo siempre digo lo mismo, la corresponsabilidad es la hermana mayor de la conciliación y es necesario que estemos implicados todos, todos por igual.
Bueno, pues desde aquí, desde Onda Cero Extremadura, también queremos lanzar ese mensaje bajo el lema Elijo Cuidar, para que las familias compartan las tareas, las responsabilidades, la carga mental que es, mayoritariamente soportan las mujeres. El dato, como decíamos anteriormente, es alarmante. El 78% de las madres dicen sentirse mentalmente sobrecargadas y el 57% reporta problemas de salud mental. De ahí la importancia de que bueno, haya igualdad en este sentido, porque a pesar de que se ha avanzado muchísimo en temas como la conciliación, también los cuidados, bueno, pues existen estas grandes brechas todavía a la hora de compartir sobre todo esas tareas del hogar o el cuidado de los hijos. Ara Sánchez, Secretaria General de Igualdad y Conciliación, esperemos que esta campaña cale en la ciudadanía extremeña. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, y sí, como cierre me gustaría decir que juntos, mujeres y hombres, hombres y mujeres, somos y hacemos el mejor equipo.
Bueno, pues con ese gran mensaje nos despedimos. Un saludo, hasta la próxima.
Muy buenas tardes y hasta la próxima.
Onda Cero, Extremadura.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Vamos a seguir en Más de uno Mérida con más asuntos. Vamos a hablar en unos minutos con la Asociación de Niños Felices de Extremadura, porque ha lanzado una campaña solidaria con el fin de recoger productos de higiene y alimentos para las familias vulnerables de la ciudad. Enseguida hablaremos con esta asociación, con su presidenta, con Carmen de la Marta, para que nos dé todos los detalles. Y hablaremos también de deportes con nuestro compañero David Cerrato, que va a estar con nosotros también en los últimos minutos para ese resumen deportivo de este pasado fin de semana. Esto se lo contaremos nada, en unos minutos. Vamos a hacer antes una pequeñísima pausa y volvemos enseguida. And oh, 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 I can feel the night slipping by. Oh, 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 yeah, from me. Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Onda Cero, Mérida.
¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el Polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Midian y Merifurgo. Muévete con libertad.
Y ahora también puedes alquilar turismos de gama media por 65 euros al día.
Carrefour te trae el mejor precio con el 3x2 en el papel higiénico 3 capas Ultra Confort Carrefour Essential Pack de 12. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así, en más de 3.500 productos. Hasta el 13 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Diputación en la Onda, toda la actualidad de la Diputación en Onda Cero Radio, una institución al servicio de los ciudadanos volcada con el mundo rural. Conócela a fondo los miércoles a partir de la 1:05 del mediodía. Cita con la Diputación en la Onda, los miércoles, Onda Cero, tu radio.
Tu primo ya lo sabe y tu vecina también. Con Fibrix tienes fibra 600 megas más móvil con 75 gigas. Todo por solo 22 euros al mes para siempre. Y ya lo sabes, si me das a elegir, me quedo con Fibrix. Más información en Fibrix.es. Alante Inmogreen promueve la tercera fase de Residencial Bugambillas, viviendas exclusivas en la zona de los Salesianos. Viviendas pareadas con gran parcela, jardín, piscina propia, amplio garaje y 4 dormitorios, uno en la planta baja. Preinstalación de ascensor y las mejores calidades. Viviendas con arquitectura contemporánea muy luminosas y exclusivas. La vivienda de tus sueños en Mérida. Información y venta en Mi Casa Inmobiliaria en la calle Camilo José Cela 4, teléfono 924-3170.
Onda Cero Mérida.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Una y 20 minutos, ya estamos de vuelta en Más de Uno Mérida y queríamos hablarles a continuación de una campaña de recogida solidaria de productos infantiles que está puesta ahora mismo en marcha a cargo de la Asociación de Familias de Niños Felices, ANFEX, que bueno, se pueden además depositar en varios puntos de nuestra ciudad. Vamos a hablar en los próximos minutos con Carmen de la Marta. Ella es presidenta de la Asociación de Niños Felices de Extremadura. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues un año más tenéis que poner en marcha este tipo de recogidas solidarias para ofrecer una ayuda a aquellas familias vulnerables de la ciudad que más lo necesitan. Y en este caso son, productos infantiles, porque vosotros estáis sobre todo, con ese objetivo puesto en que todos los niños, tengan cubiertas todas sus necesidades.
Efectivamente. Nosotros hemos puesto en marcha esta campaña. Es verdad que todos los años ponemos nuestra campaña de Navidad, sobre todo, los otros años lo hemos puesto en productos navideños para poder dar una cesta a la familia y demás, pero con el paso de los años, sobre todo este año, tenemos mucho el tema de ayuda de emergencia. Uh-huh. Ayuda de emergencia a familias extranjeras que, claro, llegan a nuestra localidad. Muchas, todavía no tienen los papeles en regla y entonces ahí es donde actuamos nosotros. Vienen con menores a cargo. Y entonces, desde que llegan con lo puesto a casa de compatriotas, que son los que los reciben, y le ayudamos en el asesoramiento, en todo el tema de darle, tenemos armario infantil, y dentro de ese armario infantil lo que más vemos la necesidad es de leche de fórmula, pañales, toallitas, que es lo que venimos pidiendo en las campañas, porque es un producto casi perecedero, como se suele decir, y la verdad que los niños pañales usan, imagínate, al día. Entonces, y es un producto caro para esta familia.
Uh-huh. Pañales, toallitas, productos de higiene, productos también de como higiene dices, personal. Haciendo hincapié en esa leche de fórmula. ¿Hasta cuándo vais a estar recogiendo todos estos productos?
Pues no tenemos puesta fecha de máximo, pero sí que es verdad que dependiendo del establecimiento donde lo hemos estado dejando, porque lo hemos dejado en diferentes centros educativos, algunas guarderías, algunos centros, donde más o menos hemos ido poniendo también por conocidos, a través de conocidos y demás, pues tenemos diferentes fechas. La primera que vamos a recoger es esta semana, a final de esta semana, que es en la Asociación del Prado, que nos han hecho una recogida y es la primera que vamos a recoger. Pero nuestra idea es que cuanto más tiempo la podamos dejar en los diferentes sitios, pues más productos podremos. Porque nosotros al final dependemos de nuestros propios recursos, entonces para poder ayudar a estas familias que no tienen ni recursos ni formas de acceder a ellos.
Carmen, ¿a cuántas personas ayudáis con este tipo de campañas? ¿A cuántas familias?
Estábamos haciendo el balance porque además nosotros ahora también tenemos un proyecto con la Diputación de Badajoz para el tema de material escolar para escolares, porque claro, estos niños vienen de fuera y muchos de los que van consiguiendo los papeles. Otra cosa con la que se encuentran es que no han tenido acceso a las becas porque se les han pasado la fecha, porque no han llegado en plazos y demás. Entonces, y estamos ayudando a más de 100 familias.
Ahora mismo.
La mayoría, ahora mismo sí. La mayoría de los casos, familias, ya te digo, procedentes de otros países que están viniendo de manera no inmigrantes y que claro que aquí, tanto si no tienen papeles, pues no tienen acceso a muchos recursos. Entonces, digamos que nosotros estamos ahí hasta que ellos consiguen su papel. O sea, que estamos un poco como en ayuda de emergencia. Con ellos y con los de aquí de nuestra localidad, que también tenemos varias familias que a lo mejor les han denegado el mínimo vital o por lo que sea les ha cumplido, o tienen unas familias con 6, 7, 8 hijos con un mínimo vital en casa. O sea, situaciones un poco, digamos, excepcionales y extremas.
Bueno, pues hacemos ese llamamiento, recogida solidaria de productos infantiles, pañales, toallitas, productos de higiene personal y leche de fórmula. Hablamos que, bueno, hay diferentes lugares, diferentes puntos donde pueden las personas, nuestros oyentes, dejar esta ayuda. La primera recogida va a ser en la Asociación de Vecinos del Prado, aquí en la capital extremeña, y otros puntos, pero supongo que allí en vuestra sede también pueden llevar todo lo que necesitáis, todos estos productos con los que queríamos colaborar.
Efectivamente, la sede la tenemos ubicada en la avenida Lusitania 29 y estamos martes y jueves de 5 a 7. O sea que cualquiera que quiera colaborar, aparte de diferentes puntos que los tenemos, como es la guardería Los Bodegones, el colegio bilingüe, en Esparragalejo, el colegio Esparragalejo, el colegio de Trujillano, o sea que tenemos varios sitios, la escuela de baile de Laura Flamenco, o sea que tenemos, Laura Serrano, perdón, tenemos varios puntos, pero allí en nuestras sedes también se pueden instalar sin ningún problema.
Bueno, y además con lo poquito que podamos llevar, porque es que nuestro, el granito de arena que podamos aportar, si somos muchas personas, bueno, pues fíjense la de ayuda, ¿no?, que podemos ofrecer a todas estas familias. Recogida solidaria de productos infantiles, no sé si próximamente vais a poner en marcha alguna otra campaña, Carmen.
Sí, nosotros tenemos nuestra campaña de Navidad, que es la de recogida de juguetes, precisamente también por el mismo motivo, que es en el que siempre nosotros la tenemos todos los años en activo, que recogemos juguetes en buen estado, seminuevos o nuevos, para poderlo dar a estas familias para que, bueno, el día de hoy estos niños tengan la magia que tiene cualquier niño en su casa. Entonces ya venimos haciéndolo durante 3 años. Este es el tercer año que lo hacemos. Y entonces, bueno, siempre hemos ayudado a muchísimas familias. De hecho, el año pasado, productos que a lo mejor después ya tuvimos de más, los llevamos también a Valencia para los niños de la Dana. O sea que...
Y también ya recoge juguetes, estáis a tiempo, ¿no? Están...
Sí.
Madre mía, menudo trabajazo.
A ver.
Bueno, pues esa gran labor que realizáis en nuestra ciudad, Carmen. Bueno, pues quiero recordar a nuestros oyentes que estas campañas, bueno, están todavía en marcha, están abiertas para aquellas personas que quieran colaborar con todos vosotros. La importante recogida solidaria de productos infantiles, pañales, toallitas, productos de higiene personal, leche de fórmula. Recordamos que estáis aquí en la asociación, además muy cerquita de nuestra emisora, en la avenida Lusitania. Y después en otros lugares, como nos ha dicho, el Centro Infantil de los Bodegones, la Asociación de Vecinos del Prado, Colegio Bilingüe Mérida, también en la Academia de Laura Serrano, bueno, y en muchos más sitios donde las personas, bueno, pues todos nuestros oyentes pueden aportar su granito de arena. Y la recogida de juguetes, aquellas personas que tengan esos juguetes nuevos o seminuevos, bueno, pues también pueden acercarlos, ya que están a ANFES, para que, bueno, pues se le pueda dar una segunda oportunidad a ese juguete, que además va a ser muy feliz a cualquier niño o niña que esté en nuestra ciudad. Carmen de la Marta, presidenta de la Asociación de Niños Felices de Extremadura, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por darnos voz en esta campaña.
Para lo que haga falta, un abrazo.
Gracias,
adiós.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, pues animamos a todos nuestros oyentes, bueno, a que ayuden, a que colaboren con la Asociación de Niños Felices de Extremadura con esta campaña solidaria, tanto en esa entrega de productos necesarios, ¿no?, para el cuidado del bebé, y también en esa recogida de juguetes nuevos o seminuevos. Además, con lo poquito, ¿no?, que podamos aportar, bueno, pues podemos aportar mucho, ¿no?, teniendo en cuenta, sumando la ayuda de muchas personas. Vamos, esto en la parte más solidaria. Ahora toca hablar de deportes, así que sintonía deportiva y llamo ya a nuestro compañero David Cerrato. A ver, David, si me hace caso, a ver, que ya está sonando la sintonía. Y David entrando tranquilamente por el estudio de Onda Cero en Mérida, porque él no se agobia, y eso que tendría que venir ilusionado. Bueno, bien ilusionado, porque el Mérida ganó este pasado fin de semana. David Cerrato, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Es que estaba con los cortes de las ruedas de prensa.
Estamos de lunes y él, bueno, pues viene tranquilamente porque ayer, bueno, pues le tocó trabajar.
Que se hace muy larga la semana.
Anda. Claro. Que te quejas mucho.
Hombre, que yo también estoy pendiente sábado y domingo. Claro. Es que se hace muy larga la semana, tan larga como que no sé de cuánto es la semana.
Anda, hombre.
No, es la verdad.
Pero hay veces que lo haces por gusto, ¿no?
La mayoría. Sarna con gusto no pica, como se suele decir.
Haber hablado a alguien que me decías que estabas ahí sacando cortes para el programa de las 3 menos 10.
Las 3 menos 10. Escucha a los protagonistas, escucha a los entrenadores a nivel regional, pero sí, hombre, que se ha conseguido ganar por primera vez el Mérida esta temporada.
Fuera de casa,
fuera,
¿no?
Fuera de casa, efectivamente. No se ganaba desde Zubieta, desde el último partido de la fase de ascenso, la que no fue suficiente para pasar de ronda frente al Sanse, pero esta temporada no se había hecho todavía y llegó este pasado fin de semana. 0-2 en Guadalajara, que le hace también encadenar la mejor racha de la temporada en Liga. 3 victorias, un empate, abandona los puestos de descenso. Bueno, parece que empieza a carburar.
Ya habrá otros ánimos, ¿no? En el Mérida.
Empieza a carburar y eso se nota. Además, se tiene a un delantero, como es Álvaro García, que marcaba el segundo ayer, que se coloca pichichi del grupo, máximo goleador del grupo. Y luego se tiene un portero como Adrián. No voy a decir el apellido, que me perdone, pero no voy a apellido.
Venga, a ver, yo lo digo. ¿Dónde lo tienes apuntado?
No, no lo tengo.
¿No lo tienes apuntado? No.
Es Centeri. Bueno. Vamos a dejarlo en Centeri, pero el húngaro que va a 2-3 paradas importantes por jornada, que hace que el Mérida vuelva a sumar y que este fin de semana recibe el domingo a las 12, partido para ir a misa, al Real Madrid Castilla, que está también en racha positiva en los puestos de ascenso.
Bueno, es buena hora, ¿no?
Yo siempre digo que
vamos a ver el partido y después nos vamos a comer.
Ya, pero es que yo soy más de fútbol modesto por la mañana y el fútbol más competitivo por la tarde. Pero eso es cosa mía. No, eso es una opinión mía. Ya saben que lo mío y al contrario de todo el mundo. En segunda federación, bueno, Irra, si puedes buscar el corte de Fran Beltrán, que lo tengo por ahí.
Así, avisando a última hora.
Y también ya de paso.
Así se trabaja. Así que después tenemos al técnico agobiado.
Y también ya de paso el de Ziki, porque como voy a hablar de la Extremadura, que empataba a 0 en su visita al Melilla, pero se mantiene líder en solitario en su grupo en segunda federación. Simplemente para que os hagáis una idea.
A ver.
Extremadura, primero. Sí. Segundo, un tal Recreativo de Huelva. Tercero, Jaén. Y cuarto, UCAM Murcia. O sea, el grupo es que se las trae. Pues aún así, el Extremadura va líder. ¿Lo tienes, Irra, por ahí, el de Fran Beltrán? Pues vamos a escuchar al técnico del Mérida lo que decía después del partido.
Una victoria de equipo, sin duda. Se puso la cosa muy complicada, porque en esta categoría jugar 11 contra 10 y más contra un equipo que quiere manejar la pelota, que tiene mucha gente por dentro, que juega con mucho jugador ofensivo, es difícil, te obliga a otro tipo de partido, y en ese tipo de partido, gracias al esfuerzo y la capacidad de los jugadores, a esa competitividad, energía, alma, creo que eso describe muy bien lo que ha sido el equipo hoy, que además, honestamente, con 10 jugadores, ante un muy buen equipo y un equipo muy bien entrenado, ha sufrido muy poquito, ha sufrido muy pocas ocasiones en contra, e incluso seguramente habrá tenido la ocasión más clara de la segunda parte en una acción de Areso que se podría haber cerrado incluso 0-3.
Eso es lo que decía el míster del Mérida. Uh-huh. Vamos a escuchar, ya también que lo tenemos, a Zizk, entrenador del Extremadura, de ese empate en el Alba de Claro de Melilla.
Bueno, un partido muy, muy disputado, donde dos equipos que querían ganar y se ha demostrado en el campo. Evidentemente hemos hecho un esfuerzo tremendo porque hemos tenido 3 partidos en una semana, incluso eso lo han notado algunos de nuestros futbolistas. Pero bueno, satisfecho en líneas generales con mi equipo, que yo creo que este punto ante un muy buen rival es muy positivo para nosotros. Tiene un poquito más de posesión que la primera parte, pero bueno, hemos intentado en el descanso a ver si con el aire a favor podíamos sacar más provecho, pero bueno, yo creo que el Melilla también ha estado a un nivel muy, muy alto y ha sido las dificultades tanto de ellos como nosotros de poder progresar más en el juego, porque yo creo que los dos equipos han disputado un partido defensivamente muy bien. No, me sabe muy bien y somos un equipo que lo volvemos a meter en la hucha y para mí es muy valioso siempre que es verdad que hemos intentado venir a por los 3 puntos como intentamos en todos los campos.
Sigue pensando en lo de la huchita, el bueno de Zizk.
¿En qué hucha?
En la hucha de ir consiguiendo
puntos. Ah, de los puntos. Ah, vale, que no te había pillado.
Para conseguir la permanencia antes de nada. Pero
dos equipos que quieren que salen a ganar. Eso lo quieren todos los equipos, ¿no? Salir a ganar.
Bueno, hay equipos que salen a no perder, que salen a defenderse, a no perder. Entonces, claro, salen a replegados. Lo típico de montar el autobús, esa frase típica, sí. Eso es jugar a no perder, a que no te marquen goles y no perder. Así, por lo menos, el empate me lo llevo. En este caso, el Melilla y el Extremadura jugaron a ganar. Intentaron proponer su fútbol de ataque intentando ganar. Ya digo que es lo que se supone que es esa frase. Pero ya digo que el Extremadura, y sobre todo decir que está con ese de ir sumando puntos y metiendo puntos en la mochila, que llegarán épocas malas, como va a llegar, como todos los equipos, pero que el Extremadura tiene que mirar a cosas importantes esta temporada, yo creo también. Quizás no al ascenso directo, pero luchar por meterse en play-off de ascenso, creo que debería mirar el Extremadura con esa cota. En tercera, el Puebla hace perder el liderato al Don Benito, tras empatar a 1, y es lo único positivo que hemos tenido en la comarca, ya que el Calamonte caía por 1-2 ante el Santa Amalia. El Montijo caía por la mínima también en cabeza del Buey. En baloncesto, positivo. El Bosco Mérida se llevaba el derbi ante el San Antonio Cáceres, 71-78, y es el primero en derrotar a los cacereños. De esta manera se iguala en la tabla con los cacereños, con el Vitali BCB. En el segundo puesto, a solo una victoria, a un partido del Huelva, que es el líder. Además, se disputaron los 16avos de la Copa de Extremadura, con resultados que nos han quedado sin equipos en la comarca. Eliminado tanto Guareña como Trujillano, Lobón, Don Álvaro y San Serván. Todos a la calle.
Madre mía.
Todos eliminados en 16avos. Además, victoria del Almendralejo necesaria en Superliga 2 masculina de vóley, 3-0 al Parla. Y hemos tenido polideportivos como ese campeonato de autonomías de motocross en el circuito de Mérida, en el que Extremadura ha conseguido el tercer puesto, por lo tanto bronce para la selección extremeña en esos campeonatos que se han celebrado aquí en Mérida este fin de semana.
Bueno, mira, por lo menos nos hemos subido ahí al podio.
Nos hemos subido al podio, nos hemos llevado la alegría por lo menos de eso, de ver a los pilotos extremeños en el podio, en el tercero. Pero bueno, que poquito a poco.
Bueno, pues de esto y mucho más hablaremos a partir de las 3:10. Tiempo de información deportiva a nivel regional en Extremadura en La Onda. Sí. Adiós, David.
Chao, chao.
Bye, bye.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Antes bebía por amor y ahora bebo por despecho. Y el hueco en el pecho no deja doler. Tal vez sin ti no estoy bien, sé que te pasa también cuando
cuando tus ojos me ven. Por fuera bailando y llorando por dentro. La botella bajando, tu recuerdo subiendo, baby.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
David diciendo que la semana se le está haciendo larga. Irra diciéndome que tiene sueño. Dicho esto, hay que levantarlo. Digo, vamos a poner música animada, que estamos aquí para animar al personal. Pero bueno, ya animar por poco tiempo, porque yo me despido. Llegamos casi a las 2 menos 20. Momento de finalizar el programa y de dejar hueco, dejar el paso ya a nuestra compañera Noelia Macías, que viene a contarles toda la actualidad de Mérida. Bailando y llorando por ti. Más de uno Mérida vuelve mañana martes a partir de las 12:30 con un programa cargadito, que ya tenemos casi cerrado, así que no se lo pierdan. Volvemos mañana. Esto suena gracias a nuestro técnico Israel Pozo. Les ha hablado encantada Inma Pineda. Gracias por estar al otro lado. Tiempo ahora para informativo. Chao.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.